que acaban de llegar y sentarse, quisiera platicar un poquito de mí. Como ya descubrieron, soy el papá de Esteban, Anita y Lorena, y esposa Ana. Tenemos 28 años casados. Nací en la Ciudad de México en el año 56. Nadie es perfecto, entonces. Y fui criado en una familia católica y empecé a caminar con el Señor cuando cumplí 25 años. Y hubiera deseado que mucho de lo que vamos a ver hoy alguien me lo hubiera explicado para, como consejería, evitar muchos sinsabores en mi vida. Y me da mucho gusto poderlo compartir a ustedes. Por favor, tomen mi consejo. Tal vez digas, yo no tengo estos problemas, pero tal vez no los tienes en este momento. Ojalá que nunca los tengas, pero si los llegaras a tener, escuche el consejo. Pero en segundo lugar, es que puedes tener un amigo, un familiar, un primo, una prima, un compañero de la escuela que tenga este tipo de problemas. Y si tú conoces la verdad, va a ser muy útil para que puedas aconsejarle a él la solución. La solución es Cristo, pero que tengas el panorama completo. Entonces vamos a continuar con nuestra plática de hoy. Vamos a orar. Señor, pues te damos gracias porque tú eres puro, santo, porque Señor es todo sabio, todo el conocimiento lo posees, y Señor, nos hiciste conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza. Así fue tu voluntad, Señor. Nos has dado esta mente con la cual podemos conocerte, admirarte y entender las cosas que hiciste para nosotros. Damos gracias, Dios, por nuestra mente. Y Señor, pues pedí que nuevamente tu Espíritu sea el que guíe nuestro tiempo que tenemos por delante, el aprendizaje que tenemos que lograr. Y abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu enseñanza, para meditar en estas cosas y guardarlas profundamente en nuestro corazón y sean guía para nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Ok, pues les comenté ayer que veríamos qué es la pureza, cuáles son los costos de la maldición. ¿Cómo es que pierdo la pureza? Es nuestra tercera sesión para mañana. Y la cuarta sesión es, ¿y cuáles son las soluciones? Hoy vamos a hablar de los costos, especialmente de los costos de la maldición, de escoger mal. Cuando estaba viendo la conferencia de Natanael, decía que creo que él los tiene en el cielo y yo los voy a llevar al infierno. Entonces, vamos a tener que hablar de esta parte triste, pero no por ello deja de ser importante que la conozcamos. Y ayer hablábamos de cómo Dios diseñó este espacio donde vamos a poder tener gozo con la mujer que Dios nos dé, con el hombre que Dios nos dé. Él diseñó el matrimonio, diseñó la relación sexual, puso en el corazón el deseo del uno por el otro y de podernos amar en el plano del Señor, que fuera de esto todo es oscuridad y tinieblas. Esa es la idea que quiero que guarden especialmente en su corazón. La pregunta, la gran pregunta, yo diría que es, ¿qué vas a escoger? ¿La bendición o la maldición? Como padres quisiéramos escoger por ti, pero no lo podemos hacer. Eso te toca a ti. ¿Qué vas a escoger? Ojalá que la bendición. Pero si escoges la maldición, Dios te advierte algo. Dios te va a decir: no juegues en la cocina, no corras entre los carros, ten cuidado. Y en la vida hay muchos caminos. Algunos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero son caminos de muerte. Hay un camino en particular que es el de la perversidad sexual. En todos sus sentidos, desde las cosas más simples hasta las cosas más desagradables que puedas imaginar. Y al iniciar el camino vas a toparte con este panorámico en la carretera. Un gran panorámico en el libro de Éxodo, capítulo 20, que dice: no cometerás adulterio, no adulterarás. Es una señal de advertencia cuando vienes en la carretera y te dice: curva peligrosa. Te puedes decir: ¡ay, qué exagerados! ¡Qué ganas de limitar mi placer por la velocidad! ¿Es tan a gusto manejar a 170 kilómetros por hora? Unas cuantas curvas no me van a quitar este entusiasmo. Pero ahí hay una advertencia: disminuye tu velocidad. El problema es que vas a salir fuera de la carretera. No adulterarás. ¿Dios quiere limitarte? ¿Quiere impedir que disfrutes la vida? ¿Está yendo en tu contra? ¿Sabes? ¿Podemos apagar la luz?
Sí, la luz. ¿Sabes qué es que paramos? Vamos a intentar.
Ya de por sí es tan grande. ¿No? No soy yo. ¿Ya? Estos inventos de Teodoro. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Entonces decía, me regreso un poquito. ¿Quiere limitarme Dios cuando dice: no adulteres? Él quiere impedir que disfrute la vida. Hay una canción de rock del mundo, una canción de rock pesado, que dice: vive la vida, reviéntate y muérete. Esto es un mensaje muy destructivo. ¿Qué le está diciendo a la mente del joven? Le está diciendo: tienes un espacio muy corto de tiempo, tienes que aprovecharlo al máximo. Tienes que sacarle el mejor partido a ese tiempo, porque después es nada, ¿eh? Después te desintegras en el cosmos. Y entonces, vive, reviéntate. La palabra reviéntate en el slang, en la forma coloquial, es: haz todo lo que tengas que hacer, métete a todos los pecados que puedas, porque tienes que disfrutar. Dios te está diciendo algo, ¿sabes? No es verdad. Dios conoce que este fuego, esta pasión, cuando está descontrolada, es devastadora. Es un fuego destructor, sin control, caótico, que lo único que produce destrucción. Cada año escuchamos en las noticias esta parte triste donde pues muchas hectáreas de bosque se queman y perdemos nuestros recursos naturales. Es un fuego descontrolado, no saben cómo se va a comportar, qué dirección va a tomar, el viento se mueve de un lado para el otro y solo va destruyendo. Pero ese mismo fuego en las manos de Dios, en donde le corresponde, es algo más cálido, disfrutable, hermoso, ¿Quién no ha estado junto a una chimenea asando bombones que puedes disfrutar enormemente? Entonces, no, Dios no quiere limitarte. Dios quiere que pongas las cosas en el lugar que le corresponde. Pero si decides ir por el camino equivocado, quiero que platiquemos, quiero que sepas los costos. Los dividí en cuatro. Hay costos físicos, hay costos emocionales, hay costos sociales y hay costos espirituales. Voy a apurarme porque son muchos costos. A ver si terminamos. Voy a tomar dos ejemplos de fallas comunes. No cometerás adulterio. Vamos a hablar un poco de pornografía y vamos a hablar un poco de la relación fuera del matrimonio. Hay muchas más cosas, pero tomé estos dos como fallas comunes. Empecemos con el primero, pornografía. Fíjate dónde lo puse. Es parte de las tinieblas. No es el plan de Dios. Es tan importante. Me encantan las palabras, porque las palabras transmiten el pensamiento. Yo tengo un pensamiento, una idea, y quiero compartirlo con los demás. No puedo hacerlo por la telepatía, y tengo que ponerlo en estos vehículos llamados palabras, y surgen de mi boca, y llegan a tu mente, y nos comunicamos, estamos en comunión. Dios inventó el lenguaje, y lo puso para comunicarnos cosas a nosotros en la palabra escrita y para que nosotros podamos compartirla con nuestros semejantes, para que nosotros pongamos nuestros pensamientos en palabras y podamos orar a Él. Las palabras son muy importantes, son el vehículo de nuestros pensamientos. Tenemos que entender con claridad cada una de las palabras. Si eres un estudioso de la escritura, tienes que estudiar las palabras, los originales en hebreo, los originales en griego, tienes que ir entendiendo qué significa. Este es el original en griego. La palabra pornografía viene de la palabra porneia en griego y se usa básicamente de una relación sexual ilícita. Tinieblas. ¿Qué es lícito? Lo que está en luz. Ilícito, lo opuesto, lo que está en tinieblas. La pornografía es algo ilícito para la norma de Dios. Una definición. Es un material. Es una cosa escrita, audible o visual. Satanás está aprovechando todas las tecnologías que tenemos hoy en día. Mucha pornografía en los celulares. El concepto de hágalo usted mismo también ha invadido la pornografía. Ya no es necesario ir a los grandes fabricantes de pornografía para adquirirla. Con la tecnología que hoy tenemos, podemos fabricar la propia. Que presenta o describe desnudez o actividad sexual con el propósito de causar excitación sexual. ¿Un libro de medicina es pornografía? No, porque no tiene ese propósito. Si estoy estudiando el aparato genito urinario, el aparato genital, el aparato urinario, es con el propósito de entender el funcionamiento, si estoy estudiando medicina, entender el funcionamiento de esos órganos, como estaría estudiando el estómago, el ojo, el oído. No tiene el propósito de la excitación sexual. Pero un comercial de televisión, las porristas en un juego de fútbol, vestidas de una manera impropia, ¿será pornografía? ¿Qué dice la definición? Tiene, es cualquier material escrito, audible, visual, que tiene el propósito de la excitación sexual. Dios puso ese deseo en tu cuerpo y en el mío, porque es parte de la vida. Puesto en el lugar adecuado, es una chimenea, es una fogata, es un lugar adecuado para hacerlo. Pero este deseo fuera de un lugar es un incendio descontrolado. Entonces, si hay un material que provoque excitación sexual, estamos hablando de pornografía. Desde la más simple hasta las cosas más grotescas que puede haber. Che, ¿la desnudez es pecado? Sí, no. Si está en el lugar apropiado, es parte de lo que Dios diseñó para ti. Y así se inicia el deseo sexual de un esposo con su esposa. Es parte de su vida. Pero si está fuera, y tenemos todo el capítulo 18 de Levíticos, no verás la desnudez de esto, no verás la desnudez de esto, no verás la... No tenemos tiempo para estudiarlo, pero véanlo en su momento. Habla de todo el tipo de desnudez. En pocas palabras, solamente hay una permitida, la de tu esposa, la de tu esposo. Vamos a hablar de la realidad de Internet. Escogí Internet porque también está el mundo de los materiales impresos, pero Internet es lo que está más a la mano. Cuando yo era joven, tenías que ir a comprar la pornografía, lo cual era un poco embarazoso. Pero hoy en día, en la intimidad de tu habitación, con un solo clic, tú puedes entrar al mundo perverso de la pornografía. El 12% de los sitios del Internet se calcula que son de pornografía. 12%. No sé cuántos existan. Millones de sitios de Internet. 12% son de pornografía. Son datos duros. Cada segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 60, cada segundo se están gastando $3,000 en pornografía, 259 millones por día. Entran 28,258 usuarios por segundo a ver pornografía. Tiene una utilidad como negocio de $5 billones en un año, en el mundo. 5 billones, yo no puedo imaginar esa cantidad. Me cuesta trabajo pagar cada mes la luz. No sé cuánto cuesten 5 billones de dólares. 8% de los correos electrónicos, hay 2.5 billones de correos electrónicos en un día, tiene que ver con material sucio. 70% de los jóvenes entre 18 y 24 años visitan un sitio sucio por mes, al menos una vez al mes. 70% de los jóvenes. Casi todos. Este dato es muy importante. Uno de cada tres usuarios de pornografía, uno de cada tres son mujeres. Podría decir, bueno, esto es de los hombres. A los hombres les gustan esas cosas. Las mujeres no, ¿no? Las estadísticas, ¿saben? Ayer hablaban un poco de esto, pero puedes pensar que navegas con seguridad, que nadie va a poder rastrear a los sitios a donde estás entrando. La verdad es que hay programas que tiene la policía de México, ¿no? De un país avanzado de México, en donde pueden entrar a tu computadora y rastrear perfectamente todos los lugares que ha visitado esa máquina para localizar a estos depredadores de infantes, a estos pornografía infantil. Entran, tienen los programas adecuados y pueden revisar la memoria de la computadora perfectamente y saber dónde has estado. Entonces, el 70% entra entre los 18 y 24, están en un sitio sucio una vez al mes, por lo menos. Y uno de cada tres usuarios son mujeres. Y otro dato espeluznante, la primera visita es a los 11 años. Promedio. Todas estas son estadísticas. No le hagan caso tanto a los números. Es solamente para darnos una idea de lo que está pasando, de lo que nos puede estar pasando o que a un amigo le puede estar pasando. El engaño. Ernesto, por favor, esto es normal. Es la curiosidad normal de un joven que está despertando a su sexualidad. Nadie se va a enterar. Es algo personal. Es más, ¿qué tiene de malo? A nadie afecta. A nadie afecta. A nadie afecta. ¿Qué dice la Escritura? Este es el engaño. ¿Qué dice la Escritura? Porque la palabra de Dios es la verdad, inamovible. Huid de la fornicación, porneia, relación sexual ilícita, porneia. todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿Cómo es esto? Cuando yo codicio, cuando tengo avaricia, tengo amor por el dinero, pues voy y traigo dinero y lleno mi casa de dinero. Pero mi cuerpo no está siendo afectado, tal vez mi mente. Pero cuando yo peco en la pornella, mi cuerpo es parte del pecado. Mi cuerpo está participando en esto. Y entonces hay un daño a mi propio cuerpo. Dice el libro de Proverbios: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenidos serán con las cuerdas de su pecado. ¿Qué nos está diciendo este primer versículo? Este 5:22. Prenderán. ¿Qué está diciendo? Manos arriba, no os asalto, manos arriba. ¿Qué está diciendo? Prenderán. ¿Nos sorprenderán? ¿Qué es prender?
Dominar.
Tomar, te van a atar, te van a esclavizar, te van a atrapar y te van a destruir. Retenido. Los verbos son tan importantes, describen la acción, dice la gramática. Y entonces, prender, retener, cuando estudias la Biblia, fíjate en los verbos. Retienen, te van a atar con cuerdas, usa la metáfora. No te vas a, físicamente no te va a amarrar, pero espiritualmente, mentalmente, vas a estar atado. Y dice el 23, conclusión: él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Es una locura, es una estupidez. Costos de la pornografía. No hay costos, no pasa nada. Es algo... ese es mi secretito. No pasa nada. Dato 1. Son datos duros, estadísticas. 86% de los violadores son adictos a la pornografía. 86%. Cada vez que ves en las noticias que una mujer, un niño fue violado, ese tipo estaba viendo pornografía por mucho tiempo. Y su mente se degeneró al punto que la quiso llevar a la realidad. Segundo, 51% de los adictos considera factible violar a una mujer. Están pensando en hacerlo. Una mujer, un niño. ¿Es inofensivo? ¿No pasa nada? Sí pasa. Está tu mente girando a una velocidad innecesaria. Desvaloriza y distorsiona la relación sexual. Se convierte en un pasatiempo. Es un pasatiempo. Le quita la conexión emocional y afectiva. Un grupo muy triste de muchachos hizo una competencia. Y la competencia consistía en cuántas mujeres podían tener. Cada mujer tenía una serie de puntos. A ver quién acumulaba más puntos al final de un año. ¿A eso nos lleva? Sí hay un costo. Degradan a la mujer o al niño, los convierten en objeto, dejan de ser personas. Afecta, este es impresionante, afecta a la mente porque la domina. Una persona que comienza a ver pornografía pierde el control de su mente. Solo quiere ver eso. Termina de ver su pornografía y a los cuantos segundos ya está pensando en la nueva dosis, como un adicto en cocaína. Y siempre estás pensando en la siguiente dosis, en la siguiente dosis. Pero es progresiva. Cada vez lo quieres con más frecuencia y con mayor intensidad. No puedes estudiar. No puedes menos las cosas de Dios. Y si hay algo destructivo es que muchas de esas imágenes son permanentes. Vendrán a tu mente una y otra vez, una y otra vez. Costará mucho trabajo quitarlas de tu cabeza. Por eso dice que el que fornica contra su propio cuerpo está dañando. Ok. Son un puente a mayor degradación. No solamente te quedas con la parte imaginaria, sino que muy pronto quieres ir a la real, hacerlo realidad. ¿No pasa nada? Vuélvetelo a preguntar. ¿No pasa nada? Sí pasa. Pasa mucho. Vamos a hablar del segundo. La relación fuera del matrimonio. Relación fuera del matrimonio. Relación sexual. El engaño. Satanás gritándonos en sus altavoces. Es fascinante. Todos lo hacen. Es más, es un derecho. Inclusive no hay consecuencias. Qué absurdo término, sexo seguro. ¿Dios hace cosas dañinas per se? Por supuesto que no. Entonces, ¿sexo seguro? ¿A qué se refiere eso? Este es el engaño. ¿Es fascinante? Sí, sí es fascinante, pero cuando está en su ámbito correcto. ¿Todos lo hacen? ¿Sí? ¿Un derecho no tiene consecuencias? La realidad. Este es un dato de México. 50,000 en el 2005. No somos muy buenos para las estadísticas en México. Es difícil encontrar estadísticas precisas. Esta es del 2005, en la República Mexicana. 50,000 embarazos a personas, mujeres menores de 20 años. Año 2005. Ya es un poco viejo, estamos en el 11. Pero date una idea. 50,000 mexicanitos que no saben quién es su papá. Y después dices, ¿por qué se van los jóvenes con los Zetas? ¿Por qué se van con el cártel del Golfo? Pues porque son familias completamente destruidas, en donde no hay ningún valor, ningún amor. ¿Por qué matan tan despiadadamente? ¿Descuartizar? ¿Quemar vivo? Pues hay 50,000, hay 500,000, medio millón de mexicanitos que no saben quién es su papá. Segunda consecuencia física, 55,000 personas contagiados por ETS cada 24 horas. ¿Alguien sabe qué es ETS? Enfermedades de transmisión sexual. Papiloma humano, clamidia, gonorrea, sífilis, herpes genital, VH, VIH. ¿Sí? Y hay 50, ahorita vamos a ver el dato. ¿Cómo? A ver, espérate. 55,000 personas contagiadas cada 24 horas, ¿sí? Cada 24 horas. 22,000 de estas menores de 20 años. 22,000. ¿Cuántos serían? Si un camión trae 40 personas, ¿cuántos camiones necesitamos para llevar esta gente? No hagan la cuenta. Primera consecuencia, embarazo no planeado. Esta chica tiene en sus manos un detector de embarazo. Es una cinta que al contacto de la orina, cuando se da el embarazo, cuando cambia el pH en la orina y ciertos factores, esta cinta se tiñe de un color particular. Espero no haber dicho algo equivocado. No soy médico. Cuando esto debería ser motivo de dar brincos y gracias Dios porque estás trayendo una nueva criatura al mundo, cuando está fuera del lugar, es la tragedia más grande. Estoy embarazada. ¿Qué alternativas hay? Ok, estás embarazada, no hay para atrás. Tres posibilidades. Estamos hablando de los costos. Madre soltera, adopción o aborto. Vamos a pensar en las tres. Primera posibilidad, madre soltera. Oye, al amor dirás, oye, te faltó, y si se casan, pues prácticamente son madres solteras. Porque un hombre que embaraza a una mujer en una forma inapropiada jamás se va a responsabilizar de una criatura. Y será un matrimonio de muy poca duración, o que jamás participa realmente en ayudar a esa mamá con ese bebé. No lo ve como su compromiso, sino como tu problema, no el mío. siempre hay excepciones. O de, oye, es que yo conozco unos chavos que pues sí se tuvieron que casar y hoy viven feliz. Sí, gracias a Dios porque pudiera obrar en su corazón de esta manera. Pero el grueso, estamos hablando de madres solteras. Fíjate este dato. 8 de cada 10 madres solteras están condenadas a tener problemas económicos severos de largo plazo. Es decir, toda su vida van a vivir con escasez. Toda su vida. Sus hijos tendrán baja escolaridad. No hay dinero para la escuela. Están condenadas 8 de cada 10. Y sus hijos padecerán severos problemas de personalidad. Obviamente, cuando eres madre soltera, se interrumpe el proyecto de vida. Yo quería hacer esto, quería estudiar aquello, quería trabajar aquí, quería hacer todo, todo se va por un tubo. Promueve matrimonios inviables. Hay un tremendo castigo social, siempre son señalados. Y algo muy triste, limita las posibilidades de formar una pareja estable. Pocos hombres desean casarse con una mujer que tiene uno o más hijos. Si hay casos, pocos hombres son los que lo hacen. Entonces, cuando estás tomando el sexo a la ligera, por favor, no pierdas de vista estos costos. Si lo embarazo, aquí tenemos estas posibilidades. Aborto. ¿Es una opción? Bueno, no es quitarte un diente. No es de que sabe que su apéndice está trabajando mal y vamos a tener que extirparlo, su vesícula. No te estás quitando un diente. Estás cometiendo un asesinato. Desde el momento en que las células empiezan a reproducir, desde el momento en que el espermatozoide se une al óvulo y en pocos minutos empieza a multiplicarse la célula. ¿No es maravilloso que un par de células se haga todo este cuerpo? Células tan diferentes como las células óseas, las células nerviosas, el músculo cardíaco. No sé, es maravilloso. Bueno, a los pocos minutos esto empieza a darse, este milagro de la vida. Al asesinarlo, estás cometiendo un asesinato terrible, un ser indefenso. Es muy feo matar por la espalda, pues es más feo matar en el útero. Cuando platican con las mamás que han tenido aborto, es algo que nunca olvidan, nunca olvidan. Tienen la tendencia a la depresión e inclusive al suicidio. Hay un daño emocional permanente. Jamás lo olvidan. El 80% de estas mujeres dicen que es la peor decisión que han hecho en su vida. ¿El aborto es una alternativa? No es una alternativa. Tal vez adoptar es la alternativa más viable. Tener el bebé es condenarte al fracaso económico, a la vida limitada. El aborto no es lo más conveniente, tal vez la adopción sí, sin embargo, se requiere mucho valor. La plena seguridad de los padres adoptivos, ¿a quién le voy a dar a mi bebé? Y siempre vas a tener una lucha permanente por este abandono que hiciste. Yo no entendería, no puedo imaginar cómo una mamá que tuvo este bebito en su vientre por 9 meses, ahora lo abandone y lo ponga en manos de otra persona. Pero es otra posibilidad. Cuando un chico embaraza a una chica, la está condenando a estas 3 posibilidades. O a ser madre soltera, o abortar, o adoptar. Es un costo muy alto. Pero muchas veces decimos, ¡ah! No se embarazó. ¡Ah! La libré. ¡Ey! Espérate. 55,000 contagiados de ETS. Enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué les dice esta estadística? Por cada posibilidad de embarazo, hay 4 posibilidades de ser contagiado de ETS. ¿Qué te está diciendo? Lo evidente. ¿Qué? Pues que hay mucha chance de que me pueda contagiar. Es más probable que me contagie 4 a 1. No, no se embarazó. Bueno, ¿y ya te hiciste la prueba de todas estas enfermedades? Clamidia, papiloma humano, VIH. Porque a lo mejor no se embarazó, pero ya fuiste contagiado de todas estas cosas. Palabra horrible. Mentira. Bueno, sí hay un sexo seguro. Segurísimo. El que Dios inventó. En el ámbito que Dios inventó. Ahí no hay ningún problema. El hombre inventó un dispositivo, entre comillas, para tener sexo seguro, preservativos. Pero, ¿sabes? La realidad es que... ¿Alguien sabe qué es ruleta rusa? ¿Ruleta rusa? ¿Qué es?
Es un juego donde hay solamente una bala.
Es un juego donde hay una bala y jugamos apuestas. A que me toca o no me toca la bala. Si no me toca la bala, me das 1,000,000 pesos. Si no me toca la bala, digo, si me toca la bala, pues tu millón es tuyo, ya cooperarás para mi entierro. Un juego un poquito curioso. Pues eso es el sexo seguro. Estos instrumentos tienen una posibilidad de falla entre el 5 y el 20%. Eso quiere decir aproximadamente una idea solamente, que de 5 contactos sexuales, el 1 no van a funcionar. Una ruleta rusa, sexo seguro. Y cuando falla, pasan estas cosas. Este es el virus del papiloma humano. Se forman una serie de vejigas en las membranas mucosas, principalmente de la zona genital, en el conducto cervical de la mujer o en la uretra del hombre, y no se quitan nunca. No hay cura. Ahí van a estar. Tendrás que recibir tratamiento por toda la vida. El gobierno mexicano está promoviendo la vacuna contra el papiloma humano. O sea, estoy tratando de corregir el síntoma y no la causa. Claro, vacunar contra el papiloma humano es negocio, lo otro no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿no me pasa? ¿A mí no me pasa? Pues es una ruleta rusa. Puede ser que sí. Fíjate este dato. En los años 50, ve los vestidos, por favor. Han cambiado, ¿no? Pues en los años 50, usando ese tipo de vestimenta, había 5 tipos de enfermedades ETS. 5 tipos. En el año 2000, tenemos más de 50 tipos. Más de 50 tipos. Y estos 50 tipos, 25 de ellos son muy comunes en los adolescentes. 30% de este 25 son incurables. No tienen cura, como el papiloma, como el virus de la inmunodeficiencia. No hay cura. A veces la gente es realmente tonta porque dice, pues, ¿sabes, Ernesto? A mí no me preocupa el virus de la inmunodeficiencia. Porque yo sé que la ciencia, si yo lo adquiero, yo sé que la ciencia está avanzando y si a mí me da, en unos años van a encontrar la cura. ¿Seguro? ¿Seguro? Es absurdo el razonamiento, pero bueno, hay muchas personas que así lo piensan. Imagínate este hombre, se va a casar con la mujer de su vida y le dice, cásate conmigo, nada más que tengo virus de papiloma humano, te contagiarás, nos tratarán por siempre, tal vez te dé cáncer cervical y morirás. Por favor, cásate conmigo. El virus de papiloma humano es un factor muy determinante para el cáncer cervicouterino, donde muchas mujeres están muriendo. como no se cura, pues cuando un varón lo adquiere, entonces está condenando a su esposa, a su futura esposa, a esta condición. Probabilidades de cáncer cervicouterino y una muerte segura. Cásate conmigo. Tiene sentido, ¿verdad? Los costos son altísimos. Vamos a hablar rápidamente de algunos de estos problemas. ¿Alguien conoce la clamidia? Se las presento. No quise traer las fotos de lo que produce porque son muy desagradables. Pero es la más común. 4,000 adolescentes por día la adquieren. Es una bacteria. Tiene tratamiento con antibióticos. Te tienes que tratar por 10 días y casi siempre se controla. El problema es que el 80% de los pacientes son asintomáticos. Palabrita médica. ¿Qué quiere decir asintomático? No hay síntomas. No sabes que eres portador. Y estás contagiando a uno y a otro y a otro y a otro y a otro. Y se multiplica, se ramifica muy rápidamente. ¿Y qué problema tiene de que contagie yo a alguien? Es un factor muy importante de la esterilidad. Finalmente, una persona se casa bien, yo no sé qué implique casarse bien, ¿no? Si ha tenido relaciones con 10 mujeres o con 10 hombres o 20 o 50 y después se casa con alguien, ¿cómo que se casó bien? Pues ya es, la última es la vencida, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedo tener hijos, doctor? ¿Qué pasa conmigo? Estudios, estudios, estudios. Y de repente encuentran que sus trompas de Falopio, que sus ovarios están completamente calcificados. ¿Tuviste clamidia?
¿Tuve qué?
¿Clamidia? No, nunca. No sé, yo no me acuerdo de haberme ni siquiera sentido, ni calenturita, pues. Nada, no me dio nada. Es asintomática la enfermedad. No se detecta. Herpes genital. Son unas ampollitas, muy parecido al virus del papiloma. También asintomática, no hay tratamiento. El efecto, posible infección mortal al bebé y susceptibilidad al virus de inmunodeficiencia humana. Es decir, cuando una mujer está contagiada de herpes genital, hay muchas posibilidades, algunas posibilidades, no muchas, algunas posibilidades de que el bebé la adquiera, nazca y muera en muy poquito tiempo. Lo está condenando a la muerte. Y es muy susceptible que te dé el virus de inmunodeficiencia humana, como se diga. BPH, ya hablamos de él, es el de mayor propagación, dura toda la vida, es asintomático, el preservativo no tiene realmente una protección, porque no se contagia por los fluidos humanos, se contagia por el contacto con la piel. Y cuando hay un contacto y una relación sexual, el preservativo solo cubre una pequeña parte, el resto no. Entonces es muy fácil adquirirlo. Y el efecto, ya lo mencioné, cáncer cervical. Y el más triste, este es un enfermo terminal de virus de inmuno... ¿Cómo se dice? Virus de... SIDA, más rápido. Si tienes... cualquier enfermedad de transmisión sexual es más fácil que lo adquieras, no hay cura y conoces el efecto. Es una muerte segura. Hace unos años platicaba con un grupo de personas del trabajo y estaban platicándome de un hombre que murió de SIDA, un compañero de ellos. Se fueron de viaje de trabajo a Brasil y pues tú conoces las noticias que hay luego del famoso carnaval de Río de Janeiro. Se metieron con unas mujeres, una de esas mujeres era portadora de SIDA, este hombre se contagió y en un par de años murió. Un trabajador, con familia, con hijos chicos, ¿vale la pena? ¿Una noche de fiesta? ¡Hay sexo seguro! ¿Seguro? no adulterarás. Estamos hablando de que hay costos físicos, los acabo de describir, emocionales, sociales, espirituales. Vamos a hablar de los costos emocionales. Novios, quiero que pruebes tu amor. Si realmente me amas, vamos a tener relaciones. Él lo único que está haciendo es ganando puntos para ganarle a sus amigos en la competencia. Y está engañando a ella. Tienen relaciones y como no quiere perder la competencia con sus amigos, de inmediato busca la siguiente. Ella se siente usada, engañada, desvalorizada y un dolor intenso. Hay costos emocionales que no podemos contabilizar. Hay una destrucción de la persona muy intensa. Mujeres, chicas que nunca se recuperan, chicas que van al suicidio por esto. Costos sociales. Cuando todo salga a la luz, porque Dios lo va a revelar, con la pornografía o teniendo relaciones fuera del matrimonio, ¿y ahora cómo lo explico a mi familia? ¿Cómo lo explico a mis padres, a mis hermanas, a mis abuelos, a mi esposa, a mis hijos? ¿Cómo los puedo ver a la cara? ¿Qué le digo a mis hermanos y amigos de la iglesia? Pues fue un accidente. ¿Cómo se lo explico a mis compañeros de trabajo? Hay costos sociales que no se pueden contabilizar. Y los costos espirituales son totales. La paga del pecado es muerte. Separación de Dios. De este cielo que hemos estado hablando, no puedes entrar. Fíjate cómo dice aquí. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son fornicación, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, los que viven inmersos en esto, no heredarán el reino de Dios. No heredarán. Los que practican, los que viven metidos en esto. Porque con certeza sabéis que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idolatría, se interpuso entre Dios y tú, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Conclusión. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, porneia, impureza, pasiones desordenadas, un fuego que no tiene control, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No cometerás adulterio. Vamos a orar. Realmente nos amas, Señor. Nos amas cuando nos adviertes que no hagamos algo. No es que nos estás limitando, no es que quieras nuestra infelicidad, al contrario, nos quieres quitar de dolores y costos indescriptibles. Te damos gracias por tus advertencias. No permita, Señor, que el diablo nos engañe y nuestras pasiones desordenadas nos conduzcan por un camino de muerte. Ayúdanos a ser fuertes en esto. alentarnos unos a otros y ayudar a quien necesite ayuda. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.